COPE Canarias.
Estar informado.
Seguimos desde Canarias. Saludos en la parte técnica de Guillermo Correa. Al micrófono Carla Larrabeiti. Hoy es jueves, 2 de julio. Comenzamos con los datos del paro. Los últimos 12 meses ha subido en las islas casi un 30%, 59.000 desempleados más que hace un año. Son datos de junio que hemos conocido hoy y que reflejan el impacto de la pandemia del coronavirus en el ámbito económico canario. Nos amplía la información Santi Morellón.
De la cifra total de desempleados en Canarias, 118.432 son hombres y 143.282 mujeres. Por sectores, el que engloba mayor número de desempleados es servicios, con 204.200. Se incorporan 910 más respecto al mes de mayo. Los afiliados a la Seguridad Social en las islas aumentan un 0,56%, por lo que la cifra total de cotizantes se eleva a los 763.000. En la tasa interanual, los afiliados han bajado en casi 48.000 personas en junio en comparación con el mismo mes del año pasado.
Empresarios y sindicatos valoran el dato. El director de Corporación 5 es José Miguel González.
Todavía queda mucho camino por recorrer, todavía las macromagnitudes, no hay ningún atisbo de positivismo a muy corto plazo, pero al menos bajo estas circunstancias, si no hay una nueva contractura de la actividad económica derivada de un nuevo problema sanitario, en principio las circunstancias pues siempre irán a mejor. No obstante, es necesario seguir adoptando medidas paliativas, sobre todo para aquellas personas que queriendo trabajar no lo pueden hacer en un corto plazo.
Por su parte, de Comisiones Obreras, su secretario general, Inocencio González, dice que seguimos liderando las listas de desempleo del país y no prevé que haya una mejora en los próximos meses.
En Canarias todavía quedan en expedientes por incorporar a sus puestos de trabajo más de 156.000 trabajadores y trabajadoras. Y la verdad es que nuestra excesiva dependencia del sector turístico, especialmente de la hostelería, que más volumen de trabajo genera, pues se nota, dado que a nivel nacional hay ya una tasa de incorporación rozando el 40% de los que estaban en ERTE, bien digo, y aquí en Canarias escasamente llegamos a un 23%.
Según datos del Ministerio de Trabajo, solo uno de cada cuatro trabajadores que estaban en un ERTE han recuperado su actividad laboral. Los empresarios continúan solicitando que estos expedientes lleguen hasta el mes de diciembre, pero ya hay voces que aseguran que que no será suficiente. Nos lo cuenta Daniel Pinelo.
El Círculo de Empresarios de Gran Canaria ve con bastante preocupación el panorama laboral en el archipiélago y considera que los ERTE deben prorrogarse incluso más allá de septiembre. Su presidente, Mario Romero Mur, lamenta que el nuevo decreto del Gobierno de España no concrete nada sobre la situación de Canarias y recuerda que sin un adecuado volumen de turistas no hay nada que hacer.
Igual tenemos que plantearnos una situación absolutamente descabellada y muy desagradable, que es seguir con los ERTE hasta que consigamos una normalidad, porque mire, la gente está muy asustada, si no tengamos seguridad y damos confianza, él no va a viajar, el cliente no va a venir, y nadie le gustaría verse confinado ni en un barco en mitad del Atlántico, ni en un hotel en mitad de ninguna isla.
Si no se prorrogan los ERTE hasta que sea necesario, los hoteleros irán a la bancarrota y sus trabajadores al paro, advierte Mario Romero.
Por cierto, que Comisiones Obreras ha constatado un rebrote en las cargas de trabajo en el sector de la hostelería. El sindicato denuncia que no ha tenido respuesta de las patronales a su llamamiento para plantear una uniformidad en las medidas a aplicar al sector, criticando que una de las organizaciones provinciales solo está interesada en la bajada de salarios y que la otra ni siquiera ha contestado. Borja Suárez es el secretario de Acción Sindical de la Federación de Servicios de Sindicatos.
Nosotros hacemos un llamamiento que los trabajadores que se encuentren y vean situaciones así se pongan en contacto con el sindicato para poder tomar medidas. Y nosotros ya pues tendremos una reunión con todos los delegados del sector para ver qué, analizar la situación y empezar a tomar medidas pues las que veamos necesarias hasta que las empresas se den cuenta que donde antes a lo mejor pues con un camarero le daba, ahora no puede ser un camarero solo.
Hoy, mientras tanto, los cabildos se reúnen con el Ministerio para hablar acerca de los recursos con los que pueden contar estas instituciones que reclaman poder gastar su superávit. El presidente de La Gomera, Casimiro Curbelo, cree que el acuerdo puede ser en función de lo que hayan caído los ingresos en cada uno de ellos.
Yo creo que el gobierno va a ser muy exigente en la medida en que el acuerdo que va a proponer es que solo se gaste en el superávit de cada corporación pública en función de lo que ha caído los recursos del RES. Quiere decir, por tanto, La Gomera. La Gomera tenemos un ajuste de aquí a diciembre con las previsiones. Todo dependerá también de cómo evolucione la economía. Pero las previsiones, por ejemplo, la mensualidad de este mes de ingreso a La Gomera fue de 100,000 euros.
Y en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, sorpresa por el acuerdo entre Masa y SACIR para que la primera pagara un canon anual de 2,3 millones a la segunda. La empresa de esta forma recuperaría la inversión hecha en 2005 para gestionar el ciclo de agua en la ciudad hasta 2030. Tiene más detalles Antonio Herrero.
Estupor en el grupo de gobierno tras conocerse el acuerdo por el cual la compañía de aguas Enmasa, intervenida desde el año 2017 por el consistorio capitalino, abonaba a la empresa SACIR, concesionaria del servicio, más de 2 millones de euros al año, lo que le permite a la compañía conseguir un riesgo cero y recuperar toda su inversión. José Ángel Martín, concejal de servicios públicos, usaba un ejemplo para explicar lo sucedido.
Es como compro mi casa y me devuelven a mí el dinero, eso no pasa en ningún lado. Pues sí, efectivamente es así. Ellos han interpretado que lo que hicieron no fue pagar un precio por explotar Enmasa, sino una especie de préstamo a la entidad y que lo iban a recuperar. Por lo tanto, vas a decir, esta operación y ese precio de 59 millones pues lo ha estado recuperando a razón de 2.300.000 euros al año.
Esta información aparece publicada apenas 8 días antes de que se vote una moción de censura que supondría el regreso de Coalición Canaria a la Casa de los Dragos.
También ha valorado José Ángel Martín los audios en los que Patricia Hernández habla de Evelyn Alonso. Cree que no hay ninguna amenaza, como les han confirmado expertos legales que han consultado hoy. Patricia Hernández ha asegurado tener esperanza de que los partidos que están detrás de la moción de censura en su contra van a recular.
Sin motivos y sin excusas para presentar una moción de censura, sin haber perdido una sola votación que tenga que ver con la gestión municipal, se me hace harto complicado pensar que en estos días van a mantener la irresponsabilidad que supone en estos momentos poner en jaque la estabilidad de una institución como el Ayuntamiento de Santa Cruz. Por tanto, por supuesto que tengo esperanza, porque yo a mis adversarios políticos normalmente los trato con respeto y entiendo que no son unos irresponsables y que se darán cuenta del rechazo social que está generando, la inestabilidad que provocarían, y por tanto entiendo que por supuesto recularán.
Por lo demás, hablamos de la paralización de las obras en La Tejita, en Tenerife. El abogado de los activistas que se encaramaron a la grúa durante más de una semana ha asegurado que no se le ha incoado ningún expediente administrativo. Le hemos preguntado también por la posibilidad de que a la empresa constructora se le indemnice por la paralización de los trabajos. En este caso, cree que cuando se abre el debate sobre cuál puede ser el dominio público terrestre, lo prudente, dice, es no hacer nada y estar a la espera. La duda es que si la compañía precipitó los hechos para recibir una indemnización.
Una empresa que actúe con prudencia debe saber exactamente en qué me va a afectar a mi proyecto. Si le afecta su proyecto, lo prudente también es que no inicie ninguna obra, que no inicie la ejecución de ningún gasto hasta que se defina de manera definitiva el dominio público marítimo terrestre. Yo creo que la duda, y eso tiene directa relación con la indemnización que pueda reclamar la empresa, es si actuó correctamente, si actuó de manera prudente o precipitó los hechos para que pudiera reclamar una indemnización. No es la única vez que esto ocurre.
Y estamos atentos al tiempo. La Agencia Estatal de Meteorología ha activado el aviso amarillo por fenómenos costeros adversos en El Hierro, La Gomera, zona oeste de La Palma, así como en el este, sur y oeste de Tenerife y Gran Canaria. También está activo el aviso por viento en las mismas zonas de las Islas Capitalinas y por temperaturas de hasta 36 grados en medianías del sur y el oeste de Gran Canaria. Esta isla hoy también está en alerta por riesgo de incendios. Manuel Amador, director general de Medio Ambiente del Cabildo, dice que hay que seguir insistiendo en no cometer ninguna imprudencia en el campo, ya que según ha apuntado, el 100% de los fuegos son por causa humana.
El 99%, bueno, si me atrevía a decir el 100% de los incendios en los últimos 20 años en Canarias, o en Gran Canaria al menos, está la mano del ser humano detrás. Es decir, que no son fuegos fortuitos. Ha habido o una negligencia o una intencionalidad de originar un fuego. Eso depende de cada uno de nosotros de evitarlo, ¿no?
Volvemos con más datos de Canarias a partir de las 3 de la tarde. Ahora toda la actualidad deportiva. Que tengan un buen día. Muy buenas tardes.